Canal Sur Radio.
Somos tu radio.
Ya están aquí.
En Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Unidos por las ondas de Canal Sur Radio desde Andalucía y para el mundo entero, muy buenas noches familia. Comenzamos a las 11 y 5 minutos de esta última hora de hoy 30, que nos va a llevar hasta las 3 de la madrugada de mañana, 31 de mayo de 2005, último fin de semana del mes de las flores, y en solo una hora se va a empezar a celebrar el Día Mundial Sin Tabaco. Una efeméride promulgada por la Organización Mundial de la Salud en 1987, con el objetivo de informar y concienciar a las personas sobre los efectos nocivos y letales del consumo de tabaco y de la exposición pasiva al humo de esta sustancia. En contrapunto, cada uno de los componentes del mejor equipo del mundo son realmente saludables y está compuesto por alguien sin quien todo esto no sería posible, responsable de que estés disfrutando de todo lo que llega hasta tu hermoso oído, en la dirección técnica Antonio Martínez, y en los contenidos de hoy José Manuel García Bautista.
Pilar, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Jesús García.
Buenas noches, Pilar, y buenas noches a toda la gran familia de la noche más hermosa.
Pero si hay algo verdaderamente imprescindible, lo más importante del programa, esa es tu hermosa compañía sin la que nada de lo que hacemos tendría sentido. Y para que contactes en directo con nosotros, te proponemos diferentes vías de comunicación y son estas.
Puedes participar en el programa La Noche Más Hermosa enviándonos un WhatsApp al 616-233-233. Este es el contestador de La Noche Más Hermosa, 95-531-2029. Si quieres contactar con nosotros, este es nuestro email, nochehermosa@rtva.es.
Aunque si lo que más te gusta es la flexibilidad, te recomendamos la radio a la carta, www.canalsur.es o la aplicación de Canal Sur. Antes de continuar, vaya nuestra dedicatoria de hoy. ¿A quién le quieres brindar el programa esta noche, José Manuel?
Pues se lo voy a dedicar a todas las personas que trabajan en los museos, Pilar, que hacen una magnífica labor y que luego nos entretienen a todos y nos llenan el espíritu, que es importante.
Jesús.
Pues son un colectivo muy, pero que muy especial. A las personas que fabrican abanicos de forma artesanal. A todas ellas y todos ellos, el programa de esta noche.
Felicitamos a Flaminia Araceli, Mafalda y Bertina, que están celebrando su onomástica. Enseguida te anuncio los contenidos. Antes, recordarte que en el canal de WhatsApp hay una encuesta. Estamos preguntando cuál es tu sueño más recurrente. Y todavía estás a tiempo de participar, porque será mañana al final de la tercera hora cuando se dé el resultado.
¡Aún falta mucho!
Pues mire usted, ¿no? Ya solo decir que esta va a ser una velada inolvidable en la que durante 4 horas se va a ampliar vuestro y nuestro conocimiento hablando del dadaísmo, la bomba de Palomares en Almería, la vida que se abre paso fuera de la Tierra y la humanidad como especie en transición, entre otros temas. Así pues, desde el estudio Valentín García Sandoval, ha llegado el momento de desconectar de todo lo ocurrido a lo largo de la semana para adentrarnos en esta gran aventura, con lo que nuestra sugerencia es que te dejes seducir y llevar por la magia de la radio para vivir con intensidad este viaje emocionante, apasionante y en algunas ocasiones incluso terrorífico.
Déjate llevar por la noche. La noche más hermosa. La Hermoteca.
A lo largo de la historia, el arte ha sido un reflejo de los valores, conflictos y aspiraciones humanas. Sin embargo, en determinados momentos se ha convertido en una fuerza rupturista, desafiando todo lo establecido. El dadaísmo, surgido en el contexto devastador de la Primera Guerra Mundial, fue justamente eso, una bofetada a las convenciones estéticas, una burla al orden lógico y un grito de rebeldía ante la razón instrumental. ¿Qué factores históricos, José Manuel, y sociales dieron origen al dadaísmo y de qué manera influyeron en su carácter provocador y absurdo?
Nos encontramos en una época, tú bien lo comentabas, que se habían vivido los horrores de la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando del periodo histórico que va desde el año 1914 a 1918. Y bueno, os podéis imaginar, en una guerra mundial, pues se producen, por desgracia, miles, cientos de miles o millones de muertos, como fue el caso de esa guerra, en la que para colmo se utilizaron armas nuevas, como eran las armas de tipo químico, con aquel famoso gas mostaza, ¿verdad?, que tiraban en las trincheras y bueno, muchas personas murieron. Y eso genera una crisis de valores importante. Hay un cambio total, porque también estamos hablando de venir del siglo XIX, entrar en el XX, venir de un siglo de revolución, de industria, y encontrarte con una guerra mundial, hombre, no es plato de buen gusto, la verdad. Pero es que para colmo, muchos no sabían ni el porqué de la guerra, ¿no? Simplemente es que su país se había visto, no sabían que un archiduque se lo habían cargado en Sarajevo, ni mucho menos, que eso fue una de las espoletas, no fue el motivo central. Hay muchos otros motivos, pero sí es verdad que bueno, que a la juventud la llevaron al frente, que mucha familia quedó desmembrada, que muchas amistades se perdieron para siempre porque caían en el frente, obviamente, y eso crea una crisis de valores, sobre todo en los jóvenes, que era de donde sale una generación de intelectuales, de artistas, quienes iban a ver cómo las estructuras políticas, sociales y culturales tradicionales fracasaban estrepitosamente, porque entre otras cosas la política no pudo salvar al mundo de una guerra, la sociedad se vio sumida en la misma y a los horrores que ello provocaba. Y en ese entorno, pues en un tiempo en el que se apoyaba todo en la razón, en el proceso, en la lógica, que eran los pilares del pensamiento ilustrado, bueno, pues se encuentran que todo eso se viene abajo. Y en principio algo que debía ser regido por ese pensamiento, llevar a la humanidad a mejor, la metió en una guerra mundial. Pero que yo incido y reincido que no fueron los valores los que llevaron a la guerra, que fueron una serie de circunstancias que se gestaron en la Europa central, que son las que generan esa guerra, ¿no? Y en ese sentido, y ahora sí, el dadaísmo surge como una respuesta sarcástica, irónica, nihilista, con un carácter que muchas veces se puede entender como absurdo, sin llegarlo a entender bien, con una ruptura total de los cánones establecidos de belleza, donde todo venía de un pasado muy marcado, muy herencia del Renacimiento, y claro, ahí cambia todo, gira todo. Y era una forma que tenían, para los que digan, no, es que el dadaísmo es que es una tontería, era una forma de ir en contra de los convencionalismos y en contra también del sinsentido del mundo moderno. El mundo moderno ubicándolo en esos principios del siglo XX, en lugar de buscarse la armonía, la belleza, que eran los cánones estéticos y artísticos que se buscaban, los dadaístas, ¿por qué utilizaban y por qué se tiraban a por el caos? A por todo lo que era un embrollo, una burla, algo que en muchas ocasiones no se le encontraba sentido. Pero que sin embargo, cuando el artista te lo explicaba, pues mira, a lo mejor empezamos a verle un poco la cosa, ¿no? Además, muchos artistas fundadores del dadaísmo eran refugiados de guerra, que se reunían en una ciudad neutral como era Zurich, en Suiza, y allí surge el cabaret Voltaire, donde encuentran un espacio común, un espacio para protestar, para construir, pero construir destruyendo, es decir, se destruía el convencionalismo y se abrían las puertas a un pensamiento creativo, pero nuevo,
no podías centrarte en lo que había. Con lo cual es un movimiento convulso, un movimiento raro y un movimiento que sobre todo gritaba en contra de la hipocresía, la violencia y todo lo que había generado aquella guerra.
Jesús, a ver, es verdad que el dadaísmo irrumpió cuestionando esos conceptos tradicionales de belleza y arte establecidos por movimientos anteriores, pero ¿de qué forma lo hizo?
Bueno, pensando que la única forma que había de hacer ruido era precisamente destruyendo ciertos cánones que hasta ese momento estaban establecidos como una especie de orden en el desorden. Los dadaístas pensaban que lo que había traído la guerra era precisamente un supuesto orden que había establecido y una ruptura de ese orden por parte de las mismas personas que habían impuesto ese orden.
Pero es un rompecabezas.
Sí, sí, no, es una... O sea, para que lo entendamos, socialmente, desde los puestos superiores a las más altas jerarquías sociales, empiezo a imponer una serie de normas nuevas, sociales, que en el siglo XX ya debían imperar. Pero es que esas mismas personas que fomentan ese avance hacia un nuevo siglo, hacia una nueva era, hacia un nuevo paradigma social, son los mismos que terminan por irrumpir una guerra y destruir todo lo que habían pensado socialmente como algo que era estable y equilibrado. Entonces el dadaísmo lo que surge como un movimiento dentro del único sector dentro de la sociedad que podía ser algo crítico, porque el resto de sectores estaban todos de alguna forma polarizados hacia unos o hacia otros y siempre usados por aquellos que les convenía para fomentar, seguir fomentando una lucha que me parece a mí absurda. Yo creo que de las dos guerras mundiales que ha habido en el siglo XX, para mí la más absurda, todas son absurdas, pero para mí la más absurda es la primera. La segunda tenía un señor que se le fue a la cabeza y que, bueno, como tantos otros a lo largo de la historia, pues impulsó un conflicto armado. Pero la Primera Guerra Mundial, tú bien lo decías, era una serie de tensiones que salta una espoleta, que es un crimen atroz, es cierto, pero que crimen atroces hay en muchas partes del mundo y no tiene por qué desencadenarse una guerra mundial. Pero tú ves las imágenes de aquel conflicto armado y eran, como tú bien decías, chavales que lo llevan al frente sin formación militar, sin formación. Porque es que entre otras cosas nosotros vemos la guerra, la Primera Guerra Mundial.
Pero vamos, eso no tienes que remitirte a esa época. Actualmente.
Sí.
Creo que hay ejemplos con lo de
Rusia,
Rusia y Ucrania, ¿no?
Bueno, China. Al menos ahí lo que hacen que era una.
Hay una guerra y de repente tienen que.
Claro, tienen que tirar el personal. Claro. Pero en esos conflictos al menos hay una mediana formación. Con muy poco espacio de tiempo, pero al menos hay una formación. Estamos hablando de un conflicto en el cual iban a un lugar, a un pueblo, cogían a los jóvenes, metían un camión, cuando llegaban a un cuartel le daban un arma y un uniforme y el siguiente destino al frente de batalla.
Date cuenta también la...
Ya está, ponte ahí y tira. Es que se ven las imágenes, cuando vemos las imágenes de la Primera Guerra Mundial, yo, esas imágenes atroces. Veis cuando salen de los soldados de las trincheras y corren hacia el enemigo que está disparándole sin criterio. Es sal y corre. Te das cuenta, hay otros muchos ejemplos más, ¿no? Pero bueno, el dadaísmo, como digo, lo que surge es como un movimiento en el cual dice, oye, ¿cómo podemos tocar un poco, sensibilizar un poco a la población? Pues siendo una especie de altavoz, desde una forma de expresión universal, que es el arte en todas sus vertientes, para que esa forma de expresión universal haya gente de todos los idiomas, de todos los colores, que digan, ay, ostras, hay un movimiento que está diciéndome algo, que me está tratando de mover un poco mi interior para no oponerme a la guerra en sí, sino oponerme al sistema que se estaba estableciendo en aquel momento. ¿Cómo lo hacen? Con el uso de materiales que no son convencionales, por ejemplo, o usando también ironía, provocación en cada una de las obras. Bien decía José Manuel, te pone una obra aquí de arte y dices tú, ¿esto qué es? Cuando te lo explica el artista, dices, ah, vale. Pero lo que busca el artista es colocarte adelante y ya después te explico. A ver qué reacción tienes tú. Eso es lo que buscaba el artista.
Buscaba sorprender, sobre todo.
Claro. Por eso, y provocando, ironizando, llegando a un punto en el cual el arte toca la sensibilidad de aquellas emociones más profundas del ser humano. Ya no es solamente, oh, qué bonito. Es colocar delante de una obra de arte y que la persona diga, ¿cómo tengo que interpretar esto? Y que a partir de ahí su propio interior vaya creando una serie de conflictos hasta llegar a una conclusión final, que es la que tú quieras. Porque el dadaísmo, otra de las cosas que tenía, es que no dogmatizaba. Te colocaba la obra de arte y tú eres el que tenías que pensar en qué te movía esa obra de arte. Positivo, negativo, bien, mal, frío, calor, da igual. eso lo hacías tú. Y el arte en sí era la conclusión que había sacado el espectador de esa obra de arte. Algo que, bueno, desmontaba las nociones tradicionales de belleza, porque claro, lo que había hasta ese momento era obras muy bonitas, estéticamente perfectas.
Claro, se buscaba el equilibrio, se buscaba... era lo que comentaba anteriormente, que lo que se trataba era de un poco seguir esa corriente estética que venía impuesta desde el Renacimiento.
Eso, y romper con eso para decir, no, esto no es lo que tú tienes que pensar. Lo que tienes que pensar es lo que tú quieras pensar, no lo que te obliguen a pensar los que te ponen la obra de arte delante tuya. Con lo cual, bueno, era una especie como de rebelde sin causa dentro del arte, claro.
Ya. Una de las figuras centrales dentro del dadaísmo fue Marcel Duchamp, autor de La Fuente. ¿Qué hizo para tener esta consideración y cómo ejemplifica los principios del movimiento en su obra?
A él se le considera la figura central del dadaísmo. Y él lleva al extremo la idea del que el arte no depende de la habilidad técnica ni de la belleza tradicional, sino del pensamiento crítico, de la ironía, de la intención del artista. Yo difiero. Pero sí es cierto que fue un innovador que desafió las nociones convencionales del arte, que su trabajo influyó mucho en el desarrollo del antiarte. Fijaos la expresión, el antiarte, y que fue uno de los pilares que tuvo el dadaísmo. ¿Y por qué? Porque él introduce un concepto, el concepto ready-made, que eran objetos cotidianos que estaban descontextualizados por completo y se presentaba como arte, pero fuera de su espacio habitual.
A ver, La Fuente... Esto es un... ¿Cómo se llama? espacio pipí, ¿no? No
es sí, lo, sí, un urinario.
Es un urinario. Urinario. Es que iba a decir otra palabra que no...
Sí. Claro.
Es un urinario masculino, además.
Exactamente.
De los que hay en los baños de hombres, ¿no?
Claro, él lo descontextualiza y lo pone como una obra de arte. No nos tenemos que sorprender, se sigue haciendo hoy. Habréis visto un plátano pegado a una pared con cinta aislante. Lo compra un tío y lo primero que hace es comerse el plátano. Eso lo hemos visto, sí. Eso no me lo estoy yo inventando. No, y llega un momento en el que el arte puede llegar a ser absurdo, como aquella señora que ve un extintor, lo quita del sitio y le dicen que qué está haciendo, que el extintor es una obra de arte de la muestra. Y la señora, la pobre, claro, ve allí un extintor, esto que se lo han dejado aquí en medio. Eso es descontextualizarlo por completo. Es decir, pero claro, tiene que estar advertido, si no, a mí qué me cuentas, ¿no? Entonces, él rechaza el arte como una mercancía o como fruto de prestigio. Duchamp se opuso al arte como una institución elitista, se burlaba del sistema de la galería, de los concursos, de la crítica. Vamos, que a él le traía sin cuidado lo que dijeran de su obra. Es que le daba igual, que no tenía nada que ver con nadie. La Fuente que tú comentabas, dicen que es su obra clave, porque no hay es un urinario, como tú bien decías, de porcelana industrial, colocado al revés y firmado con el seudónimo de R. Mut. Ya está. Y con eso, ¿el qué quería decir? Ahora venimos con las explicaciones, ¿eh? Esto es como cuando vemos un Picasso, un Miró, que le damos varias vueltas, ¿no? Él lo primero que quería era romper la estética tradicional. No hay una intención decorativa, no hay un objeto que fuera hermoso ni elaborado, útil de porcelana. Desafiaba al arte con algo que causaba el escándalo, provocaba y desconcertaba al espectador, porque el espectador, claro, decía, bueno, ¿y este tío qué me quiere decir con La Fuente? Ni La Fuente.
¿Qué digo yo? ¿Quién dice lo que quiere decir? ¿El propio autor o el que observa la obra es capaz de descifrar
Yo te explico cómo debería de ser la forma ideal. El espectador que se pone frente a, por ejemplo, La Fuente, uh-huh, es el que debe de saber la intención del autor. Uh-huh. La mayoría no lo va a saber, porque tienes que estar dentro de la cabeza del autor o conocer muy bien su biografía para saber más o menos lo que está diciendo. Yeah.
Y luego sí es verdad que luego se ha interpretado porque el propio Duchamp lo explicó. Si no, vamos, a mí me dejas un mes con la fuente
del urinario
en solo en una habitación y me sacas al mes y yo no te digo lo que quiere decir la fuente. Es que no soy capaz de decírtelo de verdad, ¿eh? Entonces, además,
¿y siguiendo en esa interpretación que él quería, que le daba a su obra de arte?
Él lo que quería sobre todo era elevar a arte un objeto común. Un objeto que no fuera nada extraordinario, pero que simplemente una acción conceptual definiera el objeto como arte. Pero solo ese objeto, porque urinarios hay muchos. Te va a porcelanoso, fíjate, te puede hartar. Entonces, claro, es el problema, ¿no? Y Duchamp, él cree que la fuente materializa perfectamente los conceptos dadaístas. El desprecio por lo establecido, la provocación como forma de arte, la ironía, la defensa de la libertad ante lo que es una obra creativa. Y lo queramos o no, es verdad que él crea un antes y un después en la historia del arte contemporáneo. Yo soy más, Pilar, yo soy más de obras clásicas, yo lo reconozco.
Hay que decir que esa crítica social se refleja en las expresiones artísticas dadaístas como la poesía o el collage con objetos de desecho. ¿Cómo se traduce esa forma de plasmarlo, Jesús?
Bueno, en primer lugar, con el lenguaje. Trata de ser una idea totalmente rompedora. Por ejemplo, ruptura de la lógica gramatical. Incoherencia en cada una de las estrofas, incluso en cada una de las frases, hasta de las palabras que se utilizaban. Se utilizaban palabras totalmente al azar, las cuales eran colocadas, ensambladas, como buenamente se podían. Eso no era improvisación. Era, voy a pensar una serie de palabras y las pongo una detrás de otra. Y esto es una poesía.
¿Y el mensaje?
El mensaje era precisamente la capacidad que tiene el arte de poder ser distinto a todos los cánones que hay en establecidos. No tiene por qué ser bella una poesía. Tiene que tratar de...
Pero si es el significado, o sea, tú me pones una palabra detrás de otra sin sentido.
Y te dicen que una poesía, un dadaísta te dice eso, te dice una poesía, una serie de palabras sin sentido.
Ya, pero ¿y qué quiere decir?
Que, o sea, tienes que romper con el canon establecido.
Ah, que el mensaje sigue siendo el mismo, da igual
es
que...
Es el mismo. Es tratar de hacerte entender que lo que hasta ahora mismo era algo bello en cuanto al lenguaje se refiere, no tiene por qué serlo. ¿Buscando la belleza dónde? En la interpretación que hace precisamente la persona que recibe ese mensaje, esa obra de arte, lo que interpreta, lo que buenamente dice, qué es lo que te produce, qué te mueve. El dadaísmo tiene una idea que me parece interesante a mí, bajo mi punto de vista. Cuando nosotros vemos una obra de arte, el artista, una obra de arte conceptual clásica, ¿no? Uh-huh. El artista lo que hace es que nos da de 0 a 100 todo lo que tenemos que pensar y ver. Todo. Ya te puedes poner en plan exquisito y analizar el trazo, el color, la difuminación, pero eso ponerte en plan técnico. No, dejando al lado el tecnicismo, te ponen un cuadro y ves el cuadro. El dadaísta te ponía delante de algo y te decía, ¿qué ves? ¿Vas a un cuadro? ¿O no?
Veo.
¿O no? Por lo tanto, una poesía, un texto muy, muy bucólico y evocador que está perfectamente construido en toda su métrica, con cada una de las palabras colocadas perfectamente bien para que te llegue al alma. El dadaísta que te decía una serie de palabras y tú interpreta lo que quieras de ellas. Es que esto es un poco el malestar mental que tenía la persona que escribió la poesía por el momento que estaba viviendo. ¿Te sirve? Y le sirve también al artista dadaísta.
Lo que quiera.
claro, pero a mí me parece interesante. Uh-huh. Porque es una forma de trasladar la conclusión a quien se la doy. No de darte, toma y lo tienes. ¡Uy, qué bonito! ¡Qué bonito! Y si no dices bonito, ya todo el mundo te señala, te mira pues diciendo, ¿qué está hablando este?
Este está en contra, este claro, no lo ve. Claro. Y muchas veces hay gente que hasta que se calla por... Exacto. Anda, me van a decir que estoy tontito.
¿Cuál es la ventaja de la obra dadaísta? Que te la coloca. Y da igual lo que tú digas, porque todo vale. Me gusta, no me gusta, está bien, rompedora, no sé cuánto, fatal. Bien, todo
busca
es bien.
Busca la reacción del observador.
Eso es, todo bien, porque precisamente por eso, porque busca la reacción del observador. ¿El observador ha reaccionado? Sí, perfecto. Ya tengo mi obra de arte. En cuanto a los collages, los objetos de desecho, pues igual. una forma de colocar ahí objetos que yo los coloco ahí y ya tú le das la interpretación que tú quieras. Hay un capítulo de Los Simpsons que esto lo refleja de una manera fantástica. Es cuando Homer está intentando hacer una barbacoa con un carrillo en mano, con mezcla tal, se cae, tropieza, coloca todo aquello, es un amasijo total, llega una persona que pasa con el coche, un supuesto de estos de los que con obra de arte, se para y dice, ¡oh, me ha inspirado! ¡Esto es arte! Ahora, a partir de ese momento, Homer Simpson se crea como un artista, y empieza a hacer cosas absurdas, y la coloca hasta que llega un niño y dice, pero si es un destrozo, un derribo, se acabó el arte. Se acabó la vida de Homer Simpson como gran artista. Es una cosa parecida, ¿no? Evoca un poco eso. Después, una burla al artista burgués. Ellos decían, vale, llega un señor a un teatro y se sienta allí a ver qué me pone. No, yo quiero que tú te levantes de la butaca y vengas aquí al escenario y hagas algo. Eso es lo que buscaba el artista del dadaísmo en cuanto a ese tipo de obras de arte. No es que tú te quedes ahí. No es que el artista sea un artista porque aparece por las puertas bien vestidito, ya soy un artista. Ya he escrito una obra de teatro, ya soy un artista. No. El artista, para el dadaísmo, es quien recibe la obra. Así que levántate, haz algo, di, comenta, vente, baila, lo que te dé la gana, porque todo eso es arte. Y si te ha movido a venir aquí, perfecto. Ya he concluido con mi obra, con lo que yo quería, he cumplido con ella.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Hay que decir que el azar desempeñó un papel central y deliberado en la creación artística dadaísta. ¿Con qué intención utilizaban esta herramienta y qué querían demostrar con ello, José?
Principalmente lo usaron como un método de composición y un principio filosófico. Sí, sí. Un principio filosófico que desafiaba la idea tradicional que el arte debería de ser fruto de la planificación, del control técnico, de la racionalidad, porque se venía de unos tiempos heredados en los que realmente había una planificación importante, que nadie crea que, por ejemplo, la última cena de Da Vinci se pintó porque se subió un andamio y dijo, ¿por qué voy a empezar? Ni mucho menos. O que Miguel Ángel se puso a pintar allí, venga, la Capilla Sixtina, venga, aquí voy a meter a Dios, venga, vámonos.
Lo que salga.
Que va. Antes, fíjate, ¿sabes cómo lo hacían, no? Se pintaba el cuadro, se pintaban las figuras sobre unos papeles muy grandes, y esos papeles se llevaban a la pared y se punteaba. Y luego ya, teniendo las líneas, hacían el contorno y pintaban la figura, pero todo eso es planificación, medida,
una plantilla
métrica.
Una plantilla toda la vida.
Una plantilla, pero claro, previamente la había pintado, claro, ¿no? Claro. Y luego está el arte, ¿no? Que nadie crea que, por ejemplo, Leonardo cogía y pintaba él. Muchas veces eran sus discípulos los que pintaban y él controlaba. No, aquello no lo pintas así, desgraciado. Bájate, ¿no? Hay un documental que lo explica muy bien.
Se dice que era un tío de carácter fuerte.
Tenía fuertecillo. Y tan fuerte, ¿no? Pero claro, ¿no? Tenía la cosa, ¿no? Sí. Que el tío aparentaba esa fortaleza, ¿no? Y realmente lo que nos encontramos es que esta gente lo desafiaban todo, ¿no? Esta gente decía, no, mire usted, ni planificación, ni control técnico, ni racionalidad. Nada de eso. Esto va a ser todo al revés. Esto va a ser improvisado, sin técnica e irracionalmente. Y claro, ¿ahora qué hacemos? Pues, ¿qué te va a salir? Si te ponías a escribir poesía, tú bien lo has dicho antes. Hay un señor que se llamaba Tristan Tzara, que fue un líder del movimiento que propuso una receta para hacer la poesía dada. ¿Qué es la poesía dada? Recortar las palabras de un periódico, meterlas en una bolsa, agitarlas y luego sacarlas de una en una y pegarlas en el orden que saliera. Tal cual, ¿eh? No, que no he dicho ninguna barbaridad, excepto bolsa con R, no he dicho ninguna barbaridad. Y claro, así nacía un poema, dadá, y tanto. Cuando hoy decimos, tú estás dadá, viene de ahí, o gagá, que es lo mismo. Sí, viene de ahí, de no tiene ni ton ni son, no tiene sentido. Luego los collages y las composiciones visuales para ilustrar esta hora en Facebook, he puesto un ejemplo de un collage. Uh-huh. Y se ve perfectamente, ¿no? Artistas.
Yo tengo
como
un cuadro de,
¿sí?,
de un compañero de la tele, sí.
Pues, ¿y está con la técnica del dadaísmo?
No, eso fue, yo creo que
una vale, etapa. Un collage. Vale.
Sí, y vamos a dejar, es un Martín Tejedor.
Pero que cubismo, más bien. Mando
un saludo. Es
que hay collage que son...
No, eso era dadaísmo, porque también tiene cosas con desechos y demás.
Vale, sí, además el cubismo...
Le dio una etapa por eso.
El cubismo es más jugar con la geometría, con la forma. Mm. Es un poco geometrizar todo, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Los collages, por ejemplo, destaca, por ejemplo, Jean Harp, que es un señor que cortaba los fragmentos de papel, cogía un lienzo, lo encolaba, cogía el papel y lo tiraba. Uh-huh. Y lo que cayera se quedaba pegado. Ya está hecha la obra. Sí, es así. Sí, yo le presento eso a mi editor y mi editor me ahorca directamente. Con la caña que me da,
está haciendo nada ahí.
Vamos.
Que una forma de arte. Si él no lo entiende, es su problema.
Ahí está. Si no entiendes mi libro, te aguanta. Pero luego están los Raimed y los objetos encontrados en los que Duchamp, por ejemplo, elegía eso. Un urinario, un cepillo, una taza. Y ante una indiferencia visual, él cogía y te la giraba a la taza, le ponía un fondo rojo y decía... Yo qué sé, la taza de Dios, ala. Y tú decís, una taza normal y corriente de la noche más hermosa, ¿no? No, la taza de Dios. Pero
lo que usted diga.
Él era la interpretación, exactamente, lo que usted diga. Con todo eso, mostraban el rechazo a la lógica, como os he comentado antes. Paradójicamente, se había producido esa guerra mundial y los dadaístas lo que usaban era el azar para desacreditar a la lógica. La crítica a la autoría y al ego del artista, porque ellos decían que las obras creaban ego. Hombre, te puede generar orgullo, sí.
Y también ego, José.
Mucho ego.
Y también ego.
Mucho ego. Yo no conozco ningún artista de alto renombre que tenga un ego como una catedral.
Pero tú date cuenta que, por ejemplo, Miguel Ángel, cuando él pinta la Capilla Sixtina, él no iba a la Capilla Sixtina a sentirse orgulloso. Él no le gustaba lo que había hecho. Él no quería. Eso fue un pretexto para él poder hacer la tumba de Urbano, bueno, de Julio.
¿Y tú te crees que Miguel Ángel no tenía ego?
Hombre, claro.
Ah, pues ahí lo tiene.
Claro, lo que pasa es que a Miguel Ángel le gustaba más Hermollate que un tonto látigo.
Eso es otra cosa. Pero entonces, ego subidito.
Claro, pero sí es verdad que dentro del mundo de la pintura... se le atribuye mucho eso, el que los pintores tienen el ego muy subido, ¿no?
Yo estoy de acuerdo, ¿eh?
Y bueno, es posible, ¿no? Es posible. Pero...
Nosotros conocemos uno que tiene el ego.
Sí. En el mundo de...
¿Qué artista dices tú? Sí.
En el mundo de la escritura, por ejemplo, depende, ¿no? Depende, porque hay obras que, por ejemplo, se firman con pseudónimo. Si hay un autor que tiene el ego por las nubes, no lo firma con seudónimo. Quiere que se le reconozca
o tiene
la
miedo,
obra.
O tiene miedo a que se le critique, por eso firma con el seudónimo. Eso también forma parte del ego, ¿eh?
Eso también es posible, pero date cuenta tú lo que se abre la obra de un artista.
Ya ves.
Date cuenta, ¿no? Pero no deja de ser también... Y luego, lo que es la desconstrucción del concepto de belleza. Es decir, cuando digo desconstruir, no es derruir, sino saltarse el proceso de construcción y generarlo al azar para generar nuevas formas y combinaciones sorprendentes que el artista jamás habría planeado. Por ejemplo, lo que he dicho antes, coger un lienzo, llenarlo de cola y tirar los papeles. Es el azar el que ha hecho la obra. ¿Qué valor tiene? Pues si os quiere que os diga la verdad, mi gato sería un buen dadaísta. Porque yo le cojo, le pongo...
Las patitas con...
Ahí está, le pongo las témperas, pisa y Felipe, mi hermana. Él pisa, luego un lienzo y tienes una obra hecha al azar.
Yo he visto obras surrealistas más feas que los dibujos de mi niña. Y
claro.
son artistas surrealistas que de gran renombre.
Claro. Con esto, el dadaísmo, sea como fuere, se ha considerado que no era una casualidad artística, sino que era una declaración radical muy radical, diría yo, que todo puede ser arte, incluso no intencional. Llegó incluso a haber una polémica muy grande al compararse el proceso creativo, por ejemplo, con el estilo de Picasso, cuando, perdona, pero por ejemplo en la cosa esta, en el Guernica, no me salía el nombre, en el Guernica de Picasso hay de todo menos azar. Es decir, es una obra con una composición muy estudiada, en la que se estudiaron las formas, se rectificó varias veces, no tiene ni punto de comparación. Además, a Picasso se le ve lo que quería decir. Pero un collage al azar, perdona, pero yo no sé lo que quiere decir eso, la verdad. Sin embargo, sí es verdad que es un estudio artístico interesante porque orbita en torno al absurdo, y eso lo cumple a la perfección, ¿eh?
Fíjate, María Abril Ballestero comenta en redes sociales que a ella le encanta este rechazo a la lógica, que en pintura sería lo más alejado del hiperrealismo.
Totalmente, totalmente, totalmente. Cuando uno ve una forma hiperrealista, a mí me encanta, ¿eh? Porque es que te da la impresión de ser hecho con pincelitos ahí, piquín,
como si fuera casi una fotografía.
Claro, y luego ya he visto cómo hacen, por ejemplo, hay muchos carteles de torero, y no entro en temas de toromaquia, ¿eh? me voy a referir a lo que muestra el cuadro, en lo que se ve el traje de luces. Tú sabes que el traje de luces está bordado en oro y demás, y eso se hace sobre lienzo de por lo menos 3 metros, se hacen gigantes. Y se va pintando de una forma muy, muy minuciosa. Entonces, claro, cuando eso se reduce, pues ya se le hace una foto, tú te crees que es una foto de verdad. Pero es que está pintado con tal cantidad de detalle mínimo que te crees que es eso, que es una foto.
A ver, Rafael Gómez, a través de X, dice que el dadaísmo no.
Dadaísmo.
Rafael, es dadaísmo, que es como los últimos carteles de Semana Santa de Ciudad de Andalucía, que han querido romper con lo establecido. Yo no sé hasta qué punto, no, es que no tiene nada
no,
que ver.
Lo que se ha querido es romper con una estética clásica de cartelería cofrade, cartelería de arte sacro, y se ha roto metiendo, por ejemplo, colores, haciendo máscaras de colores con las formas, con los fondos, pero no es dadaísmo. Uh-huh. El dadaísmo es el azar. Ahí hay simplemente composiciones de colores aleatorios.
Jesús, ¿en qué se diferencia el dadaísmo de otras vanguardias contemporáneas como el futurismo, el surrealismo o el cubismo?
Bueno, el dadaísmo en cuanto a la forma de la estructura lo rechaza totalmente. No cree en una estructura dada, no cree en una especie de preforma que hay que realizar antes de pintar, por ejemplo, un cuadro. Vamos a pintar un poco las líneas de fondo, las líneas de distribución. No, ahí va, a la ligera, a lo que bien salga. Sin embargo, hay otras formas que incluso el futurismo, el cubismo o el surrealismo sí tienen en cuenta ciertas técnicas o cierta preparación de la obra antes de realizar la técnica. En algunas sí, en algunas no. Yo ahí discrepo un poco, pero bueno. La actitud frente a la razón y la lógica. El dadaísmo no quiere razón ni lógica nada más que la que tenga el espectador cuando percibe la obra. Sin embargo, el cubismo, el futurismo también, pues sí tienen cierto análisis y cierta racionalidad a la hora de proponer la obra y de realizarla. Así que en ese sentido el dadaísmo también se alejaba de la actitud y de la lógica. Luego, la posición política y social. El dadaísmo rechazaba el hecho de que muchos artistas realizaran sus obras para determinados estratos políticos o sociales. Tenía que realizarse para cualquier persona. Sin embargo, pues bueno, hemos visto en algunas cosas que en algún momento que el futurismo o el surrealismo, aunque en el caso del futurismo, la guerra, gran parte del movimiento futurista apoyó en Italia la Segunda Guerra Mundial. Mediante una serie de vocaciones a carros de combate, a ciertas cosas un poco más de futuro. Y el surrealismo, aunque tiene algo del espíritu dadaísta, pero no, también estaba explorando algo que es el inconsciente para tratar de mover, pero desde un punto dado, no desde algo que es aleatorio ni que es al azar, sino te lo doy para que tú lo tengas presente y lo pienses y llegues a esa conclusión. La técnica y la forma, el dadaísmo no tenía ni técnica ni forma ninguna. Sin embargo, pues tanto el cubismo como el surrealismo como el futurismo sí tienen forma. Y la relación con el espectador, eso es muy importante. El dadaísmo le daba igual. Lo que quería que el espectador lo moviera en algo. E incluso es más, el dadaísta decía que la propia reacción de la persona que veía la obra era parte de la obra en sí. Si te enfadaba, tu enfado era parte de esa obra. Sin embargo, pues bueno, otras vanguardias pues solamente te daban la obra de arte y esperaban moverte en esa línea en la cual quería el artista que lo hiciera. De hecho, hay muchas veces que el artista cuando exponía tenía que explicar un poco la obra. Y de esa forma los dadaístas decían que predisponía a la persona que veía la obra a que pensara una línea concreta. Y eso estaba en contra de las bases del dadaísmo, pensamiento libre y pensamiento crítico. No, no hay crítica ni libertad, por si tú le das una línea de pensamiento, no hay ni crítica ni libertad. La persona dice, ah, ya sé lo que quiero decir, uy, qué bonito. No, ¿por qué? Dale la obra y que piense lo que quiera, verás la sorpresa que te vas a llevar. Por eso muchos dadaístas eran más recibidos y vistos en otros sectores de las obras de arte. Porque ellos realmente le decían al espectador, quitad de ahí, dejar a ese tipo, que no, que os está diciendo cómo tenéis que pensar o cómo tenéis que ver su obra, que eso no vale. Mirar aquí y pensar, yo doy la obra y ustedes pensad lo que vosotros queráis y que os mueva. Eso era una crítica, a mí me parece muy bien, ¿eh? Esa forma de crítica también.
José, ¿cómo contribuyó el dadaísmo al surgimiento de movimientos posteriores como el arte conceptual o el propio surrealismo, ¿no?
Fíjate, tuvo mucho peso específico en todo esto, porque entre otras razones surge en los años 20, es decir, justamente después de esa guerra, hereda del dadaísmo el espíritu y el espíritu y la rebelión que tenía contra la lógica. El surrealismo es así, además no hay que buscarle demasiado sentido muchas veces, ¿no? Transformó, eso sí, el negativismo en una propuesta que fuera estructurada. No, ya no cabía el azar, simplemente podía haber otras opciones, otras vías que fueran un poco más abiertas, y se enfocaba al inconsciente. Sí es verdad que tuvo aportes, ¿no? Como lo que se llama el automatismo y escritura libre, que era la espontaneidad, que era todo aquello que por parte de la lógica que se imponía, pues se podían crear versos aleatorios, que a lo mejor la métrica no la viera ni por mapa, pero que al final acabara casando y tú dijeras, oye, pues mira, la queda bonito. Y te lo permitía, el rechazo de la razón. Compartían y comparten el deseo de romper con esa lógica impuesta y con nuevas formas de conocimiento, que era lo que trataba de explorar. Y sobre todo seguir un poco con la doctrina, entre comillas, esta doctrina de Marcel Duchamp. Aunque, fíjate, no se identificó como surrealista, su crítica al objeto artístico influenció, por ejemplo, en artistas surrealistas como Max Ernst o nuestro Salvador Dalí. A mí particularmente la pintura de Salvador Dalí, hay quien dice, no, Dalí no sabía pintar. No, qué va, Dalí no pintaba. Dalí pintaba muy bien. Lo que pasa es que tenía su estilo y tenía su forma de expresar ese concepto. Y luego, precisamente dentro de concepto y de arte, el arte conceptual, pues que surge ya a partir de los años 60, es decir, ya pegamos un salto bueno de 40 años, surgen muchas ideas fundamentales, especialmente aquellas que tenían el pensamiento sobre la ejecución material, que la idea estaba por lo alto de la técnica, yo no estoy de acuerdo, que se cuestionaba lo que es arte y lo que no es arte, y finalmente el uso otra vez de objetos cotidianos como elementos centrales. Esto no es raro. ¿Os acordáis de los bodegones? Los bodegones eran objetos
inertes, ¿no?
Lo que pasa es que detrás de un bodegón hay mucha simbología. Y eso era lo que no se alcanzaba de leer, pero que el objeto siempre
no, ha sido... ¿No fue algo que proliferó sobre todo, no sé si durante la guerra o después de la guerra, con la cosa esta de la falta de alimentos?
Sí, claro.
Recordando...
Exactamente, ¿no? Porque
un poco...
de alguna manera lo que te trataba era, aparte de esa naturaleza muerta, sí es verdad que proliferó por aquello de que se iban a poner en valor, precisamente con los bodegones, mensajes que podían ser religiosos, morales, sociales, incluso sexuales, que estaban, ¿eh? Que tuve un bodegón y dice, pues eso tiene que ser su halo que yo tengo de monje cartujo. Pues sí, oye, lo tenían. Lo que pasa es que evidentemente hay que comprender el arte, ¿no? Que muchas veces no está al alcance de cualquiera. Y es un legado, el del dadaísmo, que no es una escuela artística con estilo propio, no, tampoco podemos confundir al oyente. No es una escuela artística, es una actitud crítica, es una actitud irreverente, es una actitud que para los que lo practicaron resultó profundamente liberador y que hoy día sigue influyendo en el arte. Es decir, tiene mucho peso, fíjate, sin ser una escuela artística, sí tiene peso en el resto de corrientes artísticas.
El hecho de que los propios dadaístas se consideraran irrelevante, confuso, absurdo el origen del nombre Dada tiene un profundo significado simbólico. ¿Qué refleja esta postura ideológica, Jesús?
Bueno, en primer lugar, el rechazo al significado de algo como valor absoluto. Es lo que decía antes un poco, ¿no? El artista ofrecía muchas veces su obra de arte y él trataba de darte una forma de pensar para que, obviamente, pensaras de esa manera, te dirigía, pero también para que le dieras ese valor que esperaba el artista a la obra. No me refiero a valor crematístico, sino a valor artístico. Los dadaístas decían que una obra de arte que tenga un valor absoluto no tiene sentido, cuando el arte es libre, es algo que es una creación desde la nada. ¿Cómo va a tener valor algo que se crea desde la nada? Entonces ellos, bueno, pues lo rechazaban, con lo cual ese nombre Dada era como algo, no tiene una corriente definida, no es algo que te nombre lo que tú estás haciendo, surrealismo, impresionismo, cubismo, no, Dada. ¿Qué Dada? No, dadaísmo, Dada, es algo que no tiene ese valor, ¿no? Entonces iba en contra del arte tradicional, que se apoyaba en esos cánones de belleza, de significado, en ese dogma de positivismo que había en algunas obras de arte, y sobre todo en la ideología política, que era, como hemos visto, el dadaísmo partió en su base, aparte de otra serie de conmovedoras acciones para motivar a la población, a la sociedad, que se levantase en contra de lo que estaba sucediendo, también fue en contra de la política, el movimiento que surgió de ahí. Luego, la exaltación de lo absurdo y del azar. El dadaísmo pensaba que el arte surgía del azar, y en parte es un poco así. Lo que antes eran las musas o la inspiración, el dadaísmo le llamaba azar. Pero claro, la forma de utilizar el azar del dadaísmo no era lo mismo que otras corrientes de arte. Mientras que las otras corrientes era, pues voy a intentar a ver si me inspiro en algo, el dadaísmo es tiro cuatro tachuelas a un cartón y ya tengo una obra de arte. No era lo mismo, no era el mismo concepto, con lo cual esa exaltación del absurdo y el azar tampoco era muy bien visto porque no tiene mucho sentido. Igual que la palabra, no tenía sentido tampoco. La crítica a la seriedad y a la solemnidad del arte, esto sí me gustaba, porque cuando se hablaba de una obra de arte de tal estilo, era algo riguroso. El dadaísmo era dada, libre, alegre, y no tenía ningún tipo de solemnidad, ni era algo que fuera rígido, en absoluto. Dada no era un dogma, una negación del dogma, de todo lo que era dogmático, y no buscaba ningún tipo de seguidor obediente. El artista dadaísta no quería que le siguieran todo el mundo como una corriente. Oh, fulanito es no sé cuánto y me encanta su obra de arte. El dadaísta no quería eso, ni lo pretendía. De hecho, lo rechazaba en algunos casos. Él quería que la obra de arte fuera tan espontánea como que atrajera un día uno y al siguiente lo rechazara al mismo. No le importaba en absoluto, porque formaba parte de lo que era el mensaje de la obra de arte en sí. Y bueno, por último, la afirmación del espíritu dadaísta. Ellos decían que si nada tenía mucho sentido, ni siquiera en cuanto al sentido que le da al ser humano, que en última instancia se lo damos nosotros, ¿por qué Dada iba a tener sentido? Lo que trataban de reflejar era esa inspiración. El hecho de decir a la población, oye, que las cosas no tienen sentido per se, nosotros les damos el sentido que queremos en ese momento o que nos conviene en ese momento. Yo te voy a ofrecer un término que es Dada, que no tiene sentido ninguno, para que reflexiones sobre ello. Y por mucho que reflexiones, como decía José antes, no encontramos ningún sentido a la palabra. Mira, hasta en eso, hasta en el nombre del movimiento, tenía ese espíritu que tenían los dadaístas.
Muy bien, pues además de ser una reacción artística frente a un mundo en crisis, fue una propuesta radical que desafió las bases del pensamiento occidental. Ese aparente sinsentido planteó preguntas fundamentales sobre la libertad, la belleza, el valor del arte y el papel del artista. Aunque breve en el tiempo, su impacto ha sido duradero, desdibujando las fronteras entre arte y vida, entre objeto y significado, o entre artista y espectador. Un espíritu que continúa vivo en cada obra que se atreve a romper esquemas y en cada gesto creativo que reivindica lo absurdo como forma legítima de expresión. Más que una corriente, el dadaísmo es una actitud ante el mundo.
En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.
Y con los comentarios que han dejado también en redes sociales, como María Abril Ballestero, que dice: el Guernica es cubismo puro y duro. También comentaba que su gata Calcetines también sería una gran dadaísta. Y por otro lado, ¿quién más dejaba? Esto tiene que ver con el tema del que vamos a hablar a continuación. Son 3 horas las que tenemos por delante. Y estaremos en Almería. Tallas Gabriel nos saluda desde allí, o desde aquí, porque estamos contigo también en Almería, en Córdoba, en todas las provincias estamos. Que dice que lo de las bombas de Palomares pudo ser una verdadera tragedia. Se va a orientar un poco el contenido de esto de las bombas de Palomares, relacionándolo con el
fenómeno ufológico. Un poco con eso.
Sí. Muy bien. Estaremos en el universo, ¿no?
Sí.
Para ver cómo la vida se abre paso fuera de la Tierra.
Muy interesante. Las dos noticias, muy, muy interesante.
¿Y se sabe en qué lugar de ese fuera de la Tierra?
En todos podría ser.
¿Ah?
En todos, en cualquier parte.
Y por último, la humanidad como especie de transición, o también, en transición, mejor
en transición,
dicho.
También interesante. Vamos a romper desde la filosofía con muchos conceptos que damos por sentado, concretamente 3, que ya los explicaremos cuando llegue la obra. Tres conceptos, fundamentalmente.
Uy, esto me hace a mí pensar bastante. No sé muy bien a qué va a hacer referencia.
Dejando ahí un poco en la incógnita, como me gusta a mí dejarlo, que no le gusta a nadie, pero bueno, a mí sí.
Bueno, todo muy enigmático, de eso se trata, ¿no?
Totalmente.
De crear esa expectativa hacia los planteamientos que se hacen en el programa. Este fin de semana, el artista que va a poner música es alguien a quien yo admiro muchísimo, es de la ciudad de Sevilla y tiene nuevo disco, que por cierto... creo que no sé el título, lo voy a buscar y luego lo digo. Pero en esta ocasión nos va a llevar justo hasta la información con una colaboración que ha contado, que es la de Rosalén. Este tema se titula Vértigo. Escuchamos su música, después la información y enseguida estamos de nuevo contigo aquí en La Noche Más Hermosa.
Ando sintiendo el vértigo del que no ve a nadie. Salgo a la calle a masticar un trozo de aire. Sé que ya no pintas nada en las aguas de un mar abierto. Yo hambriento de emociones y tú saciándote por momentos.
Ya me cansé de estar varado en la orilla de tus pensamientos. Reencontrarte es un desdén y reinventarte un pulso al tiempo. Levantamos la voz cuando no hay argumentos. Es probable que mis formas te hagan sudar desaliento y molestas. De vez en cuando molestas, porque pones en mi boca palabras que tú te inventas. Y molestas, de vez en cuando molestas. No quiero tus preguntas, si ya sabes las respuestas.
Puede suceder y sucedió que nos gastamos, nos defendimos, hicimos un pacto sin Dios que no cumplimos.
Y de repente puestos a pensar sobre tus gustos, sobre mi mundo,
que uno y uno no son dos, vino mi absurdo. Y molestas, de vez en cuando molestas, porque pones en mi boca palabras que tú te inventas. Y molestas, de vez en cuando molestas, ya no quiero tus preguntas, si ya sabes la respuesta.